señores miembros de la mesa, un gusto poder entregarles algunas ideas que más que de la FAO son personales mías, y muchas veces quiero ya hacer un disclaimer que no necesariamente coincide, sobre todo en algunos temas polémicos como voy a tratar de los biocombustibles. A ver si manejo. Bueno, pretendo abordar cuatro puntos. Primero, la herencia que estamos recibiendo de la crisis de las dos últimas décadas del siglo pasado, los cambios estructurales que nos ha dejado esa crisis, los distintos senderos que tenemos entre las tecnologías, innovaciones biológicas y de la informática, y lo que llamé la emergencia de nuevos issues para el tema de la innovación, sobre todo calidad de alimentos, biocombustibles, cambio climático, alza de precios y seguridad alimentaria. Creo que hay dos elementos de herencia fundamentales para tratar el tema de innovación, que es el desmantelamiento de la institucionalidad pública de innovación y extensión rural. Creo que todos los países, eso ha pasado en América Latina, y la privatización de los mecanismos financieros de apoyo. A mi juicio, eso tiene dos grandes consecuencias que implican para el tema de innovación. Primero, que se ha acelerado la polarización entre lo que llamaban campesinos y capitalistas, o ahora pequeños y grandes productores, sobre todo con una desaparición de las capas medianas de los productores de commodities, en especial de granos. Creo que es un rasgo en casi todos los países. Y un segundo que no es tan evidente, hay alguna discusión, pero se ha reducido la brecha entre los rindes potenciales y los rindes reales, para sobre todo para los productos básicos, staple foods, como lo voy a mostrar enseguida. Presento a seguida algunos elementos para comprobar. Esa tabla, esa gráfica, sacada del World Development Report del Banco Mundial, da la caída de los rindes de los principales cereales, con una cierta recuperación importante para el trigo a partir del final del año 90, inicio en los años 2000, sobre todo por cambio de latitud de producción. Pero, y eso es el último, por así decir, estimativa hecha por el Centro Internacional La Papa de lo que son los rindes reales y potenciales para las tecnologías ya disponibles. No estoy hablando de nuevas tecnologías, lo que ya se dispone, que permitiría duplicar el rojo es el promedio, permitiría duplicar el promedio. Pero si uno toma la misma gráfica de años atrás, eso debe estar aquí más abajo. Y eso se explica en parte por disminuir la capacidad de adaptación, o más bien de tropicalización, de experimentación nacional de esa variedad, pero también por esa polarización que hablé antes de los productores agropecuarios. O sea, como hay menos pequeños productores o muy pequeños productores, los rindes están aumentando. Eso un poco para que tengan idea de lo que ha pasado en esos últimos 25 años en la región. Un crecimiento del valor agregado agrícola, que sí, si tomamos el promedio que está justo aquí, está Uruguay, por aquí, acima del 3% tenemos Costa Rica, Brasil, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile y dos países menores, Guyana y Belice. Pero la gran mayoría de los países están por debajo y hasta algunos negativos. Y hay un elemento de perturbación aún mayor, que tenemos un crecimiento del valor agregado superior a lo que ha pasado en los años 80, pero inferior a lo que ha pasado en los años 70. Bueno, pasó la crisis, y ahora volvemos a crecer. Aunque haya una amenaza, estamos aquí proyectando un crecimiento que solamente vimos al final de los años 60, inicio de los 70. Son 5 años de crecimiento a un nivel por encima de 3% per cápita, lo que no pasaba a 40 años en la región. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que se abren y cuáles son los retos que se abren con ese crecimiento para la región? Quería empezar haciendo algo que me parece muy importante, que es la diferencia entre el padrón o el tecnológico peso, el camino tecnológico de distintas innovaciones. Las innovaciones biológicas y las innovaciones de la informática. Nosotros siempre destacamos eso, quizá porque casi siempre se encargan de los temas agrícolas los ingenieros agrónomos como yo, y los zootecnistas o médicos veterinarios. Pero en verdad es que el tema de las innovaciones biológicas, con el desmantelamiento de las unidades nacionales de investigación y adaptación, ha estado bastante en retroceso en la región. Incluso el tema de la biotecnología, que progresa muy despacio por todos, no voy a entrar en el mérito de la discusión, por todas las barreras que enfrenta, políticas y sociales. Pero el tema de la informática ha sido el tema que más ha desarrollado. El impacto sobre toda la telemática sobre la producción agropecuaria es algo efectivamente importante. Y los cambios que se producen, una buena información de precios puede resultar en valores de 20-30% superiores al productor, mientras un proceso de cambio biológico va a tardar 10-15 años para agregar como 5-10% en aumento de cantidad producida. Y eso ha estado casi que totalmente abandonado en la región. Si uno mira, por ejemplo, los bancos de datos que tiene sobre enfermedades transfronterizas, Canadá, Estados Unidos, que casi está haciendo con que se acabe los empleos para los veterinarios o tecnistas en esta zona, se va a dar cuenta del retraso que está América Latina en términos de montar bases de datos públicas. También por el tema de mecanización, el impacto que tiene la agricultura de precisión, la automación, sobre todo en sistemas de riego, y la mecanización de cosecha de cultivos tropicales con lo que se llama microelectrónica embarcada, cosecha de frutas, café y caña de azúcar que progresivamente se están mecanizando, ha mostrado un cambio radical en la región. Dos consecuencias importantes es que la escala mínima de producción ha crecido sustantivamente y hay una reducción de impacto fuerte en el empleo agrícola. Aquí, para comprobar lo que decía sobre los transgénicos, aunque el crecimiento de los transgénicos en los países siga siendo importante en desarrollo, que está eso en rojo, pero muy por debajo de los países desarrollados en nuestra región, vamos a ver que en verdad son 13 países que tienen sembra de más de 100.000 hectáreas de productos transgénicos. Y eso está sobre todo concentrado en 3 países aquí, Estados Unidos, Argentina y Brasil, ¿no? Y Canadá, perdón. Los otros países, por lo menos de la región latinoamericana, de las Américas, la producción de transgénicos es muy pequeña. Y la mayoría de los países enfrentanse con dificultades políticas y moratorias de las semillas, como el caso de Uruguay. Y aquí está el último dato disponible para Brasil, que ha sido un país que ha impulsado el tema de uso de la internet y computadores, la telemática en el país. Así como saben, siempre ha tenido una política de autosuficiencia en el tema de informática. El año 2006, pueden mirar, esos son tipos de familias y la proporción de familias que tiene celular, computador y computador prendido a la internet. Entonces van a ver que hay una doble breja, un gap entre rural y urbano. Los niveles rurales están como de mitad a 7 veces menor que el gap urbano. Pero hay un más importante todavía entre productores. Aquí están separados la familia que depende de la agricultura, la familia que tiene actividad agrícola y no agrícola, y la familia que tiene actividad solamente no agrícola. Van a ver, por ejemplo, que el uso de celular, o mejor, computadoras, entre las familias de empleadores, empleadores con más de 3 empleados, está por menos de 50% en los agrícolas, mientras suma 2/3 entre los no agrícolas. Pero si tomamos los contas propias, son los más pequeños, vamos a ver aquí que los agrícolas solo son 2% contra 25% que utilizan computadoras. Y si tomamos el acceso a la internet, es aún más dispare. 1% solo de los contas propias agrícolas tiene acceso a internet, mientras 18% de las familias de contas propias no agrícolas hacen uso de la computadora para sus actividades de negocio. Bueno, ¿cuáles son los issues que tenemos? Los principales puntos. Voy a acelerar un poco porque si no, no. Creo que el primero es tema de calidad y no cuidar alimentos. Eso es un tema que va cambiando por completo la cara de la agricultura. La necesidad de rastreabilidad, la necesidad de identificación de origen, del control de plagas y enfermedades transfronterizas cada vez impacta más la región. Como consecuencia, tenemos sobre todo restricción de producción en ecosistemas más frágiles, el tema de preservación de áreas de forestas y políticas territoriales. Creo que aquí hay un reto importante. Casi ningún de los países de la región presenta políticas de corte territorial. Casi todos los países siguen teniendo una identidad entre política agrícola y políticas nacionales, a nivel nacional. No hay diferenciación significativa de políticas por región. Segundo, un tema de los biocombustibles. Creo que ese tema va a impactar, ya está impactando la región fuertemente. Y aquí distingo, primero, el tema de la trayectoria tecnológica. Ya hay una trayectoria claramente definida para el caso del alcohol, sea de la caña de azúcar en Brasil, sea del maíz en Estados Unidos. Pero no hay un marco definido para el biodiesel. Y el biodiesel es lo que presenta mayores oportunidades a los países de la región, sobre todo oportunidades en la definición de qué va a pasar con la reglamentación de la producción del consumo local. O sea, las posibilidades que el biodiesel pueda convertirse en una fuente de suministro energético a nivel local depende de la forma de reglamentación que se va a producir en cada país, así como la utilización de las fuentes de materias primas. Quiero decir, no está definido, está todavía en abierto eso. Y el tema de la concurrencia de uso de medios de producción, se habla mucho de productos, pero me parece más sustantivo la concurrencia por uso de la tierra y del agua que se va a producir a futuro. Voy a tener que saltar algunos slides aquí para que tenga una idea de la diversidad de productos que están disponibles y los distintos rendimientos que aquí está, como ven, la caña de azúcar de Brasil. Pero me gustaría recordar que si hoy día Brasil decide un promedio de 6.000 litros por hectárea de alcohol por hectárea de caña de azúcar cosechada. Y hay algunos que en São Paulo lo hacen 8.000. Cuando Brasil empieza en el año 74, el rinde de caña de azúcar era igual a 1.000. O sea, son 30 años de selección de variedades hecha por Embrapa que ha permitido lograr ese destaque para la caña de azúcar para alcohol, que no es lo mismo que la caña de azúcar para azúcar. Para que tengan una idea, en el tema del biodiesel, la indefinición de fuentes posibles de materia prima solo en un país, aunque sea un país tan grande como Brasil, la infinidad de productos que pueden concurrir para la producción de biodiesel, por eso lo llamo una trayectoria no definida. ¿No? Vamos a ver que efectivamente está Brasil, Estados Unidos, algunos países grandes y países de la región, destaque para Argentina, Colombia, Venezuela y un poco menos a México. La mayoría, casi todos otros países, tienen pocas posibilidades de expandir su producción sin presionar el recurso tierra. Aquí los países que tienen posibilidad de expandir la producción de biocombustibles sin presionar el recurso agua, que es todavía más escaso que el recurso agua. Por ejemplo, en Estados Unidos, toda la zona este de Estados Unidos, bastante comprometida, así como toda la costa del Pacífico, de América del Sur, comprometida con la expansión por la restricción del recurso agua. Otro tema que quería abordar, aunque rápidamente, el tema del cambio climático. Creo que se habla mucho de eso, pero lo que hay de realidad es un aumento sustantivo de la temperatura y la necesidad de tener variedades resistentes al calor y menos días de frío, sobre todo para frutas. Un impacto importante en la transferencia espacial de cultivos, como les voy a mostrar algunos, y cambio en el sistema de rotación. Sistemas de rotación que se han hecho tradicionales, como la rotación, por ejemplo, soya-trigo, en el caso de Brasil, se ha descompuesto por completo con la migración de la soya para las zonas más al norte, y variedades resistentes a sequía, como el caso de arroz. Aquí lo que efectivamente se sabe, a largo de los siglos, el siglo XX tiene un crecimiento de la temperatura bastante significativo, una proyección para los próximos años, si no se hace algo, como decía Al Gore, un aumento de 3%, 3 grados. Aquí, para que tengan una idea del impacto de eso sobre la soya en Brasil, claro que hay otras variedades, quizá aún más importantes asociadas, pero también la variable climática ha sido importante. La soya era cultivada antes en la provincia del Río Grande do Sul, que hace frontera con Uruguay. Y se va desplazando cada vez más al norte por selección genética de variedad y por riego, y va a llegar al inicio de el actual siglo con una concentración sobre todo en lo que llamamos la región pre-Amazonía, la región de Cerrados, del Mato Grosso y sur de Pará, en Brasil. Lo mismo pasa con la caña de azúcar. Aquí ven, el origen de la caña de azúcar está acá, en el centro del estado de São Paulo, y ahora van a ver los puntos rojos, el desplazamiento de la caña de azúcar hacia el norte, también en busca de agua para riego y de variedad aclimatada a zonas tropicales. Termino. Bueno, lo siento, pero quería solamente hablar de un último punto sobre el impacto de alza de precios. Estamos enfrentando una alza de precios que a mi juicio en ese momento tiene a ver sobre todo con movimiento de especulación de los fondos de commodities sobre precios. No sabemos cuándo eso va a terminar, posiblemente cuando se estabilice el dólar, pero nadie puede hacer previsiones. Pero eso tiene un impacto tremendo sobre los resultados agropecuarios, sobre todo porque esa transmisión de precios no se hace a nivel del productor. Eso creo que es el punto más importante de desafío. Me gustaría poder seguir en otro momento hablando de eso, pero vuelve el tema de las políticas de precios y de las políticas de información que son claves para la región. Muchas gracias.